el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balonmano, seguidero de Rosca. En la Liga Sobal, empate del Torrelavega en Irún ante el Bidasoa, lo mismo que la de Mar en Cuenca. Granoller sigue firme en sus resultados. Guadalajara logra un importante triunfo en Aranda. Y el Huesca ganaba a Cangas y obtenía dos puntos, yo diría que de oro, en su lucha por la permanencia. Uno de los más grandes del balonmano español, Gedeón Guardiola, anunció hace unos días que cuelga las botas tras 22 años en activo a final de temporada y que se retira. A sus 40 años, dice adiós jugando en el balonmano Nava. Recordemos que Gedeón, con los hispanos, ha ganado 9 medallas, entre ellas ha sido campeón del mundo, bicampeón de Europa, amén de bronces olímpicos. Militó en la Bundesliga con grandes equipos, conquistando 8 títulos nada más y nada menos. Gedeón se despedirá el próximo 31 de mayo, pero queda en la historia junto a Vira Morros como las torres gemelas del balonmano español, irrepetibles e inigualables. En la división de honor femenina todo sigue igual por arriba, mientras que por abajo en la clasificación se comprime la lucha de hasta 4 equipos por mantenerse en la categoría. En las competiciones europeas, European League, el balonmano Veravera no pudo en el partido de ida de los cuartos de final ante el conjunto germano del Blomberg, y por su parte en la European Cup, también en ida de los cuartos de final, el Porriño derrotaba a la Cena de Chequia por 31-28. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa El Balonmano.
¡A tope con la COPE!
¡Empezamos! En el control de sonido, Mila Sánchez, de la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar.
Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.
European League femenina en esos cuartos de final, como os decía, partidos de ida, Superamara Veravera 25, Blomberg de Alemania 28. El partido de vuelta, próximo día 30, 4 de la tarde en la ciudad de Lengo. Complicado lo tiene el Veravera para pasar a la siguiente ronda. En cambio, en la European Cup, en esas semifinales, el conjunto del Porriño vencía 31-28 al Jacena de Chequia. El partido de vuelta será el próximo día 29 a partir de las 4 de la tarde, con muchas posibilidades para el equipo español meterse en esa gran final. Y en De Rosca es el momento de nuestra firma invitada. Esta semana la firma nos llega de la estilográfica de nuestro compañero y amigo Fernando Urra, un periodista que conoce a la perfección el mundo del balonmano y que siempre en sus comentarios extraemos conclusiones importantes. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. ¿De qué nos hablas esta semana, Fernando?
Buenas, gente del De Rosca. En estas semanas de calendarios raros, bueno, mal hechos, en el balonmano masculino español, dejadme que me detenga un poco en la pasada edición de la Copa de la Reina y que va también un poco para mi tierra, para Navarra. El triunfo del Veravera guipuzcoano tuvo como rival en la final a la que fue sin duda la sorpresa del campeonato, ¿no? Las debutantes del Betionac, que aparecían por primera vez en esta fase de la competición, y la verdad es que lo hicieron por todo lo alto. Sin duda es el gran hito histórico, ¿eh?, de este club navarro, una entidad que cree que hoy, se merece que hoy me detenga un poco en contar sus peculiaridades, sobre todo las positivas. Como ya sabréis, la localidad donde se sitúa el Betionac es Villava, la misma donde nació Miguel Indurain. Lo que igual algunas personas más jóvenes de la audiencia de este De Rosca no saben es que para cuando Indurain empezó a correr, el Betionac ya tenía representación en la máxima categoría del balonmano español masculino. En aquellas épocas del Calpisa, del Marcol, del San Antonio, del Atlético de Madrid, también del Barça, por supuesto, del Gelleg. Bueno, pues ahí estaba el Betionac y estuvo en División de Honor incluso un año con Anita Suna y San Antonio, en la máxima categoría del balonmano español. De hecho, hablamos de un club que fue fundado inicialmente en 1950, con sección de fútbol, por supuesto, y que posteriormente comenzó su andadura en nuestro deporte, en el balonmano, a inicios de los años 70 del siglo pasado. Primero con hombres, claro. Vamos, que estamos hablando de un auténtico histórico del balonmano español y que es de los pocos que puede decir que ha tenido equipo en división de honor de chicos y de chicas. Yo recuerdo Granollers, Alcobendas y creo que pocos más pueden decir en la era moderna, al menos de nuestro deporte, que han conseguido este gran logro, ¿eh? Chicos y chicas en máxima categoría. Y como os decía, el Betionac es de la localidad de Navarra, en euskera, Atarrabia, por lo que, de hecho, todos sus equipos de cantera se llaman así, el equipo Atarrabia, como homenaje a la actual nomenclatura de su pueblo, la bilingüe, Villava Atarrabia, y que durante muchos años fue un nombre que pasó desapercibido y que ahora, sin embargo, está, como digo, cobrando fuerza. Por cierto, que la traducción de Betionac en euskera es muy descriptiva. Siempre buenos, siempre buenas, porque recordamos que en euskera los adjetivos en este caso no llevan género. Onak vale tanto como para buenos como para buenas. Y como hemos visto, el Beti, como así le llamamos en Navarra, es un club histórico, pero que no ha aparecido con fuerza en la máxima categoría del balonmano femenino hasta hace muy poco. Eso es una realidad. Sin embargo, me vais a permitir que encuadre, que demos contexto a la apuesta de este club por las mujeres y el deporte en una localidad como Villava, que durante muchos años fue una localidad muy rural, cerquita de Pamplona, pero con mucha presencia rural. En los inicios de los 80, en el Betionac, inicios de los 80, ya había equipo de chicas, hace 45 años, y durante décadas, más de tres décadas, ha tenido participación en categoría nacional, fundamentalmente en aquella primera nacional, que mucha gente recordará, en la que se competía por grupos geográficos, y que suponía el paso previo a la división de honor, una categoría que era verdaderamente dura, y ya no digo nada, ascender, que era un reto mayúsculo. Pero lo más importante es que durante esas tres décadas, el Betionac ha tenido de manera recurrente equipos de niñas, desde alevín hasta juvenil, siendo sin duda un foco referente en el deporte femenino navarro, y un lugar de acogida, en aquellas épocas, para muchas niñas que querían hacer deporte, en momentos en los que eso no estaba de moda, como afortunadamente ahora sí está más de moda. Otro punto necesario para conocer la realidad actual del Betionac es hablar de la familia Echeverría. Este apellido lleva presente en el club de manera relevante hasta en tres, bueno, generaciones, podríamos decir. Luis Echeverría forma parte de aquellos pioneros del Betionac, presidente muchos años. Posteriormente, sus hijos, Luis Javier, Juancho y Alberto, fueron presidente, entrenador y jugador de muchas temporadas. Y ahora Miguel, una nueva generación, es el entrenador subcampeón de la Copa de la Reina. Toda una saga que creo que es importante destacar, que sobre todo al principio, en esas primeras generaciones, hizo, bueno, pues una labor súper generosa y realizó un trabajo desinteresado por el deporte, por el balonmano, pero también por su pueblo, por Villava Atarrabia. Y termino contando cómo ha llegado ese Betionac de aquellos 80 hasta donde está hoy. Y creo que es importante porque es un camino particular, una trayectoria de muchos años, trabajando con cantera, sin pretensiones exageradas, sin fichajes de relumbrón, por supuesto, sin deudas, empezando a jugar en la plaza del pueblo, luego en aquel frontón descubierto de la plaza de Villava, pasando luego al frontón cubierto, a ese legendario, todavía en pie, Lorenzo Goikoa, y ya después, ahora en el actual pabellón Hermanos Indurain, y al que igual en el futuro se le podría cambiar el nombre y poner familia Echeverría, no lo sé. Con ese trayecto, que puede parecer sencillo, con aquel gran éxito, bueno, pues de la selección masculina a principios de los 80, hace menos de una década se presentó la oportunidad de dar un paso adelante con el impulso de las instituciones públicas, fundamentalmente del gobierno de Navarra, de dos personas, Rubén Goñi y Primitivo Sánchez, que desde el Instituto Navarro del Deporte animaron al Betionac a liderar el proyecto del balonmano femenino navarro. Todos ya conocíamos los éxitos de aquel gran Chaco, pero también su desaparición. Y quedó muy claro cómo se puede subir muy rápido hasta la cima, pero cómo se puede bajar, si cabe, mucho más rápido. Así que la fórmula para crear este actual Betionac femenino fue justo la contraria. Un acuerdo entre la mayoría de clubes navarros para trabajar de manera mancomunada en la cantera, cada uno con su personalidad, pero todos con una referencia en la máxima categoría, o categoría nacional inicialmente, que podría tener, bueno, pues acceso a esas mejores jugadoras de la tierra. Y esa referencia, lógicamente, iba a ser el Betionac. Además, para poder subir, lógicamente, hacían falta fichajes y, por lo tanto, algo de dinero, tampoco una gran inversión. Así que se encontró en aquellos momentos a la empresa Navarra Gurpea, que yo creo que es importante recordarla hoy, y se comenzó a trabajar sin necesidad de comprar plaza ni nada similar, porque el Betis siempre había estado ahí, en la segunda categoría, sí, pero siempre ahí, por lo cual no hacía falta, otra cosa que tomar ese punto de partida y empezar a trabajar para crecer, con base Navarra, con aportaciones foráneas de otros puntos de España, pero también en el extranjero, con un buen entrenador, Miguel Echeverría, sin prisa, pero con ambición y sobre todo con la seguridad de que había un plan, había un camino, que tenía una meta. Y así llegó el ascenso a División de Honor, en su momento, la culminación, yo creo también al trabajo de muchísimas jugadoras que habían pasado por ese club durante tantos años y también de muchos entrenadores y entrenadoras y también, por supuesto, gente de la Junta Directiva que durante tantos años, 3 décadas, habían peleado por ello. Y así también, con esa fórmula, ha llegado ahora ese subcampeonato de Copa. Así que para mí, fundamental hoy acordarnos del Betenac, darle la enhorabuena y ojalá, ¿por qué no?, podamos verlas prontito en Europa. Bueno, os seguiré contando más cosas en los próximos capítulos. Hasta la próxima, gente del De Rosca.
Guardiola, un auténtico muro en defensa y buen pivote, se retira a final de temporada. A sus 40 años, 22 temporadas en el balonmano, dice adiós. Ha jugado en la Liga Sobal, en la Bundesliga 12 temporadas, con los hispanos ha disputado 204 partidos internacionales y ha marcado 240 goles. Con España ha ganado 9 medallas, campeón del mundo en el 2013, bicampeón de Europa en el 2018 y 2020, bronce olímpico en Tokio 2020, 2 bronces en los mundiales del 2021 y 2023, 2 platas en europeos y también un bronce en un europeo. Casi nada. Hola, Gede, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, oye, dime, ¿por qué decides retirarte a final de temporada? A ver, cuéntame.
Bueno, por un cúmulo de muchas circunstancias, ¿no? Pues la primera es que la familia está en Alicante y yo en Nava. Y bueno, al principio cuando se plantea estar separado por todo muy bien, pero cuando pasa el tiempo la realidad pues cuesta, ¿no? Y bueno, uno de los motivos es esa. Otro motivo es porque el Nava decide tener otro plan de futuro y otra es porque el cuerpo ya se nota mucho más, las recuperaciones intento acortarlas lo máximo posible, pero al final no son igual que antes y también porque veo que quiero volver a casa, tengo ganas de volver a Petrel y a Ella a disfrutar de mi familia y volver a involucrarme mucho más en el pueblo, ¿no?
La situación familiar, yo creo que la decisión ha sido clave a la hora de tomarla, pero cuando el balonmano Nava, Gede, te comunicó que no contaba conmigo, me imagino que lo pasarías mal, ¿no? Que fueron días complicados, ¿no?
Bueno, al final a nadie le gusta que te digan que no, ¿no? Pero yo soy consciente de mi situación, que los jugadores veteranos para corto plazo están muy bien o para un cierto tiempo, pero que al final tienen que dejar nuevas generaciones pasar y los planes de clubes tienen que ser también a medio largo plazo y es entendible, pero es verdad que no es de buen gusto a nadie que te digan que no cuentan contigo y pero ya te digo, me duró un par de días y ya está.
Oye, ¿has hablado de este tema con don Antonio, con tu padre? ¿Qué te ha dicho? Por un lado se alegrará porque te tendrá cerca, y aunque ya tiene a los nietos cerca, pero bueno, sí. ¿Qué te ha dicho tu padre?
Bueno, pues eso, que la decisión tomada está bien, si es lo que yo quiero, el que esté contento con mis decisiones y sobre todo pues claro, está contento de que vuelva aquí y que nos tengamos más cerca y que podamos hacer cosas que a lo mejor que durante estos 22 años no hemos podido hacer porque estábamos fuera de casa siempre.
Pues te veo de caminatas con tu padre, ¿eh?
Sí, bueno, algún sábado sí que saldré con él por el monte, eso está claro. Eso seguro, vamos.
Oye, sí. Vas a disfrutar mucho de aquí a final de temporada, me imagino.
Pues sí, porque bueno, hay que planteárselo así, ¿no? Hay que disfrutar, hay que seguir disfrutando de nuestro deporte de balonmano y bueno, pues intentar ayudar lo máximo posible al equipo y mi manera de disfrutar es ganar, ¿no? Intentar ganar sobre todo, por lo menos si se pierde que no se diga por nuestra parte y yo seguiré entrenando como he estado haciendo hasta ahora porque no entiendo de otra manera el disfrute en el balonmano.
Oye, ¿con qué te quedas de esos 22 años en el balonmano? ¿Cuál es el recuerdo más bonito, digamos, que tienes ahí en mente?
Que tengo muchísimos, ¿no? La verdad es que, por suerte, pude celebrar el Mundial en casa, en España, que eso fue brutal, la final del Palau. Y también, bueno, pues el haber disfrutado de dos Olimpiadas. Yo, pues un chico de Petrel que, bueno, pues no pensaba nunca ser profesional y tal, que haya podido llegar a jugar dos Olimpiadas y encima en una medalla, pues es súper bonito y, bueno, sobre todos los compañeros que he hecho, ¿no? Tanto en la selección, que bueno, que puedo nombrar a una infinidad de amigos y después también incluso en Alemania, que he pasado 12 años donde yo pensaba que no iba a pasar nunca esa situación y mira, pues 12 años donde he ganado muchísimos títulos también, es que tengo muchísimos momentos, no te podría decir ninguno así. Especial.
Porque la verdad es que has conocido mucha gente, dejas muchos amigos, pero ¿has crecido más como jugador o como persona, Gede?
Ambas, a ver, yo lo he dicho, ¿no? Que todos los entrenadores que he tenido me han ayudado a crecer como jugador, evidentemente, y después como persona he crecido con todos mis amigos, con todos los compañeros. Y sobre todo cuando noté muchísimo los dos momentos donde más he notado que he crecido como persona ha sido cuando me fui con 16 años con mi hermano a Valencia, donde pues teníamos que buscarnos la vida, o sea, espabilar porque veníamos de un pueblo a una gran ciudad y fue un momento, pues un cambio brusco, y después cuando fuimos a Alemania, ¿no? Donde, bueno, pues el idioma fue gran impedimento, pero supimos salir adelante y mira, 12 años que hemos estado allí, hemos aprendido un idioma, la cultura, bueno, infinidad de cosas.
De tu paso por la Bundesliga, 12 años, nada más y nada menos que se dice pronto, ¿lo mejor la etapa del Rhein-Neckar Löwen?
Sí, sin duda. Sin duda, el Rhein-Neckar Löwen, pues encima evolucionamos los dos paralelamente, porque era un club donde, bueno, pues invertía mucho dinero. Cuando yo llegué, invertía mucho dinero, pero no ganaban títulos, era muy complicado, ¿no? Porque estaba el poderoso Kiel y, bueno, pues hacerle frente era difícil. Y cuando llegué yo, pues llegué con un grupo de jugadores muy buenos, con muchísima calidad y bueno, pues pudimos evolucionar también como club en el sentido de que ganamos dos títulos de liga y dos de copa donde y bueno y una IHF y poder haber jugado la Champions y todo, o sea que ha sido paralelo y el tiempo en el Rhein-Neckar Löwen me ha marcado muchísimo.
Porque además el balonmano en Alemania es otra historia, tú lo has vivido, ya digo, durante 12 años, es un antes, durante y después. Eso aquí es complicado y meterlo en los clubes, meterlo a los aficionados, cómo se vive el balonmano en Alemania, ¿verdad?
Es muy complicado en el sentido que la estructura de club está muy estructurada, muy muy fija, ¿sabes? En el sentido de que pues hay dentro del club hay departamentos donde cada uno se ocupa de una cosa. Económicamente tienen muchísimo más recursos, ya sea un equipo grande o un equipo pequeño, creo que allí todo está muchísimo más sujeto y pueden apostar por ofrecer un espectáculo al espectador, ¿no? Y cuidan mucho a los sponsors y tal. Bueno, pues allí está la ley del mecenazgo, que eso no me cansaré de decirlo hasta que esté aquí en España, ¿no? Que creo que es fundamental para que el deporte minoritario pueda explotar más. Y bueno, pues sí, se nota muchísimo la diferencia y creo que bueno, pues es difícil alcanzar a ese nivel.
Esta gran generación de hispanos que os vais retirando, que os vais, digamos, jubilando en el buen sentido de la palabra, es irrepetible. casi todos estáis fuera ya, ¿eh?
Bueno, irrepetible no lo sé, pero sí que es verdad que es difícil, ¿no? Es difícil que, y ahora, pues las nuevas generaciones que están ahí en la selección, pues tienes ese, digamos, ese peso encima, ¿no? De intentar igualar los éxitos que hemos tenido durante, pues, estos 12 años y que hemos estado nosotros, y va a ser complicado, pero no creo que sea irrepetible. Habrá generaciones mucho más adelante que puedan hacer muchas cosas mejores, pero ya te digo, yo estoy súper orgulloso de haber pertenecido a ese grupo de jugadores que tantos años hemos hecho que la selección española esté en lo más alto.
Hombre, porque lo que sí, Gede, sabes que pasas a la historia como uno de los jugadores más relevantes, más importantes del balonmano español, junto a tus compañeros, pero sobre todo tú y Viran, esas torres gemelas que eran casi casi infranqueables.
Pues sí, la verdad es que lo que he tenido con Vina pues es muy bonito, porque al final nunca hemos jugado juntos en un equipo, y desde el primer día que hemos estado juntos hemos tenido una compenetración increíble, muy buena, nos hemos entendido a la perfección desde el primer día, y la verdad es que creo que la selección se ha aprovechado de eso y nosotros de la selección, evidentemente. Sí. Y bueno, eso sí que puede ser que cueste mucho en volver a tener en una selección.
En el vídeo que decías y anunciabas tu retirada, decías, pedías perdón a tus compañeros por tu fuerte carácter, pero Gede, sin ese carácter no hubieras llegado a ser un número uno en defensa.
Sí. Evidentemente no lo voy a cambiar ni lo cambiaría, ¿no? Pero es verdad que entiendo que muchas veces pues ese fuerte carácter o esa impulsividad que puedo tener, tanto a los compañeros como a los árbitros, puede ser perjudicial en algún momento. Pero por eso digo, ¿no? Que gracias por haberlo entendido, porque han comprendido que esa es mi forma de luchar, el carácter, la raza, ¿no? Sí. Creo que está así demostrada y creo que ha sido lo que me ha llevado también a estar en lo más alto, ¿no? Y lo que ayudaba a los equipos donde jugaba a tener éxito, pero que entiendo también que algunas personas no lo hayan entendido así.
De los entrenadores que has tenido, ¿cuál ha sido el que más huella te ha dejado?
Buah, es que es difícil, ¿no? He tenido muy buenos entrenadores y, bueno, es que sacaría un poco de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, Nicolai Jakobsen en el René Karlowen, pues que es con uno de los que más tiempo está junto a él, me demostró muchísima confianza, lealtad y ha sido un sentimiento mutuo, ¿no? Yo también me sentía súper identificado con él en la pista y bueno, pues estuvimos 6 años largos y muy buenos en el René Karlowen y tengo una amistad increíble con él, aparte de eso, de que lo considero uno de los mejores entrenadores del mundo y bueno, pues evidentemente me ha pasado lo mismo con Jordi, ¿no? Donde Jordi es totalmente distinto, es súper más metódico, súper más estructurado en su metodología y saco muchísimas cosas buenas de Jordi y sobre todo pues eso, la amistad. Pues el otro día me lo encontré en el Palau y estuvimos por 10-15 minutos hablando y recordando cosas y bueno, pues ya le digo, espero mantener su amistad también mucho tiempo.
En el vídeo también, Gede, dar las gracias a tu padre y a tu hermano Isaías. Bueno, tu hermano Isaías ahora se queda otra vez solo.
Sí, bueno, vamos a ver qué es de su futuro, no lo ha decidido aún, pero bueno, por ejemplo, nos hemos separado muchas veces, pero hemos estado unidos mucho tiempo también en muchos clubes y mira, esta mi última temporada hemos podido estar juntos, que también es una manera de disfrutarlo, ¿no?
¿Tus hijos siguen en el balonmano o no? ¿Tenemos relevo Gedeón, Gabo Guardiola?
Mi hijo sí.
¿Sí, no?
Sí, mi hijo sí que juega al balonmano aquí en el Centro Excursionista Aldense y bueno, Alma le gusta más la gimnasia, pero es deportista también, está todo el día haciéndome el pino aquí y las ruletas y lo que el balonmano no le llama la atención, pero y mi sobrina, la de mi hermano, también juega balonmano también, o sea que yo creo que sí que van a seguir con el legado un poco.
Bueno, pues eso es importante. ¿Y cómo ves el relevo generacional de nuestros hispanos? Porque, bueno, ya sabes, en el Mundial las cosas no se dieron bien, la gente comenta, porque vosotros le mal acostumbrasteis a que siempre estabais ahí en el podio luchando, sacando medallas, jugando finales, bicampeones de Europa. En fin, ¿cómo ves esa generación que viene?
Bueno, por lo que te he dicho antes, ¿no? Creo que tienen un poco el lastre ahí o la piedra sobre ellos de que tienen que igualar, nos tienen que llegar, pero en cuanto se la quiten yo creo que van a poder jugar muchísimo mejor. Siguen con la filosofía, bueno, pues ya que está Jordi, sigue siendo Jordi el seleccionador, siguen con la filosofía conforme jugábamos nosotros y tienen que coger experiencia. Ya es verdad que los jóvenes que eran antes ya están cogiendo los galones de veteranos, pues por decir nombres, pues Ian, August, Alex, evidentemente ya es veterano, ya aunque sea joven aún, es bastante veterano y tiene muchísima experiencia. Y creo que sobre todo se van a nutrir de que van a poder en sus clubes jugar en, muchos de ellos están jugando en clubes grandes ya, en tanto en Europa como aquí en España, y creo que eso es bueno para la selección, porque todas esas sabidurías y esos conocimientos que puedan y de experiencias que puedan coger en esos clubes internacionales pueden después llevar a la selección. Yo creo que se está creando otra vez un grupo bueno, consistente, donde pues van a aparecer nuevas figuras importantes, ¿no? Y yo diría que hay que estar tranquilo, pero evidentemente el deporte es complicado y bueno, pues repetir siempre estar en semifinales es muy difícil y tienes que depender de otras selecciones donde también están creciendo, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos viendo Portugal, Islandia seguramente se meta dentro de poco también, y Dinamarca no deja de bajar, y Francia también, o sea que es que se está poniendo el balonmano europeo y mundial muy complicado.
Es bueno que los jugadores jóvenes, sobre todo los que destacan, se vayan a ligas más potentes, la Bundesliga, la francesa, la húngara, pero ¿tú notaste mucha diferencia viniendo de donde venías a nuestra Liga Sobal? Me imagino que sí, claro.
Bueno, noté diferencia en plan de en condiciones que tienen los clubes, en condiciones en plan, pues, en pistas, en pabellones, en infraestructura, digamos, y en las formas de hacer las cosas dentro del club. Pero después, deportivamente, estamos viendo una liga súper competitiva. O sea, aparte de lo del Barça, que al final el Barça es el primero, pero bueno, ya ahí vimos un par de equipos que, bueno, pues podemos por lo menos una primera parte plantarles cara, después el Bidasoa son capaces de empatar con ellos o de perder solo de dos en los últimos minutos, pero después del segundo al último creo que hay una competencia y un nivel muy igualado entre todos, o sea que creo que no tenía en el sentido deportivo, está muy bien, está sano, pero creo que había que invertir muchísimo más en espectáculo, en infraestructuras, en intentar pues cuidar mucho más a los sponsors y sobre todo pues que bueno pues eso en invertir más en infraestructuras, ¿no?
Antes hemos hablado de los momentos más dulces. Uno de los momentos, yo diría, más, no delicados, pero sí más crueles que has podido vivir fue cuando tuvisteis la oportunidad en esa final del Europeo 2022 en Hungría, cuando pudisteis ganar, digo, el tercer título consecutivo, la final con Suecia, último segundo penalti que tiene que lanzar Suecia y que nos arrebata ese título. Ese dolió, ¿eh?
Ese dolió. Hemos tenido muchos momentos malos, evidentemente, ¿eh? Y yo creo que hay que tener momentos malos para poder levantarte y rehacerte y poder conseguir la gloria o el éxito, ¿no? O sea, yo creo que ese momento que comentas tú es doloroso. Creo que lo tenemos grabado todo el mundo en el corazón y en la mente, pero por ejemplo, si no nos hubiéramos eliminado en el preolímpico de Suecia para Río, donde creo que eso sí que fue el momento más cruel, donde esta generación de tantos éxitos que han nombrado y que soy parte de ella, hubiéramos perdido, después nos ha dado muchísimos títulos. O sea, creo que fue un punto de inflexión para todos nosotros y nos pusimos a los 3 meses después, cuando volvió la competición, después de que pasaran las Olimpiadas de Río sin nosotros, sin estar allí nosotros, pues creo que fue el momento donde nos dijimos entre nosotros y cada uno a sí mismo de que había que ponerse las pilas y bueno, pues después vinieron todos los éxitos que hemos conseguido, muchos de ellos muy buenos, ¿no? Y después la clasificación para Tokio directamente después de ganar el europeo y la medalla de bronce de allí, o sea que quiero decir que hemos tenido muchísimos momentos malos, pero para el bien de después, ¿no?
Oye, ¿y qué queda de aquel Gedeón que empezó en el balonmano Petrera en el año 1996, que ha llovido un poquito ya?
Bueno, la verdad es que no lo sé, la verdad es que, bueno, o sea, la misma pasión del que siento, ¿no? O sea, sigo disfrutando de los entrenamientos como cuando iba ahí al pabellón de Petrera a entrenar y a jugar, y cuando empecé a jugar en el primer equipo del Petrel en Primera Nacional, sigo con la misma ilusión y creo que eso no me lo va a quitar nadie, ¿no? A pesar de que me retire, sigo disfrutando muchísimo de nuestro deporte de balonmano.
¿Y qué va a ser de Gedeón Guardiola en un futuro? ¿Qué tienes pensado hacer?
Bueno, en principio, quiero volver a casa, seguir estudiando la carrera de psicología, que, bueno, aún no es que me quede mucho, pero tengo que ponerme las pilillas más, y ahora que voy a tener más tiempo, creo que voy a dedicarme casi 100% a ello y bueno, pues intentar echar una mano a los clubes de aquí, de la zona.
O sea, que quieres seguir de alguna manera vinculado al balonmano, ¿no, Gede?
Sí, yo creo que voy a probar, intentar. Me gustaría probar a ser entrenador, porque claro, todo el mundo me idolatra y me halaga como jugador, pero y creen que voy a ser buen entrenador, pero creo que soy consciente de que no haber sido un buen jugador tiene que ser un buen entrenador. O sea, quiero aprender ahora la faceta de entrenador y me voy a dedicar también 100% con toda mi alma a ser buen entrenador e intentar pues que mis experiencias anteriores pueda plasmarlas en un equipo de chavales o con algún jugador que pueda salir a flote y que pueda ser profesional y tenga una mínima parte de vida que he tenido yo como jugador profesional.
Pues Gede, que termine la temporada lo mejor posible, que se consigan pues esas victorias que deseas con el balonmano Nava, que gracias por todo lo que has dado al balonmano, que ha sido mucho y que tienes mucho si consigues transmitirlo a los jugadores en algún club o cuando seas entrenador. Ya digo que tienes mucho que aportar y mucho que decir, porque la experiencia es importante y además tú siempre has sido un jugador ganador y un señor en la pista y lo dicho, como siempre, pues gracias por atendernos y aunque estés fuera del balonmano, seguiremos en contacto, EGD.
Muy bien, Luis, muchísimas gracias a ti por todos estos años, que ha sido un placer conocerte y nada, pues eso, seguiremos en contacto.
Placer ha sido mío tener a gente como tú, Gede. Un fuerte abrazo.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Adiós.
Escuchamos la música y eso nos quiere decir que es el momento en Derrosca de nuestra sección La Pizarra de los grandes especialistas. Se abren las puertas de nuestra aula, entramos, cogemos una silla y nos ubicamos para escuchar con tranquilidad y atención lo que nos van a decir. Esta semana con todos nosotros nuestro catedrático de cabecera, Juan Fernández, profesor, titular y doctor en balonmano de la Universidad de La Coruña, que con sus intervenciones nos hace reflexionar en temas que normalmente pasan desapercibidos en el mundo del balonmano. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos vas a hablar hoy en tu pizarra, Juan?
Buenos días, buenos días desde Finisterrae. Estimado Luis y queridos y queridas oyentes del programa, recientemente tuve que impartir una charla a un público variado y diverso, pero en el que además de encontrarme con graduados de ciencias del deporte, entrenadores, monitores y demás colaboradores de clubes y federaciones, se encontraban padres y madres que me pusieron ante unas preguntas incómodas, algunas de las cuales también a mí me inquietaron en su día con mis propios hijos. Digo incómodas ya que se escapaban un poco de mi área de conocimiento. Tenían que ver con las suplementaciones deportivas tan actuales y cotidianas. Otras, sin embargo, con el debate de las últimas semanas sobre el uso de las pesas en el trabajo de fuerza. Este segundo fue fácil de atajar, ya que en el balonmano las ciencias del deporte se lo han currado a tope. Nuestros preparadores físicos son referencia y podemos asegurar que sin trabajo de fuerza no hay rendimiento posible. Su planificación, el cómo, el qué, etcétera, dependerá de profesionales que cada club se pueda permitir. Los hay buenos, malos y regulares. O harina de otro costado era la primera pregunta, aquella relacionada con la suplementación deportiva. Me tuve entretenido un par de semanas leyendo, actualizándome, y si me permiten voy a resumir un poco los conocimientos en estos minutos. En el trabajo de fuerza para deportes de equipo, los suplementos alimenticios no son estrictamente necesarios si se sigue una dieta bien equilibrada y adecuada a las demandas del entrenamiento. Sin embargo, en algunos casos pueden ser útiles para optimizar la recuperación, mejorar el rendimiento o cubrir deficiencias nutricionales. ¿Y qué pasa en el balonmano? Pues bueno, ¿cuándo pueden ser útiles los suplementos en balonmano? Pues en aquellos momentos en que tenemos una alta exigencia física. Partidos y entrenamientos intensos generan desgaste muscular y consumo energético elevado. O bien, necesitamos mejorar los niveles de fuerza y potencia. Nos ayudan a optimizar la adaptación al entrenamiento de fuerza. Y como no, después del entrenamiento tiene que venir una recuperación rápida, especialmente en torneos o semanas con varios partidos. ¿Cuáles son los suplementos más relevantes para jugadoras de balonmano? Bueno, el primero de ellos es la proteína en polvo, bien sea en su versión suero o caseína. Nos ayuda en la recuperación y desarrollo muscular. Después viene la estrella de la corona, la creatina monohidratada. Y decimos monohidratada porque es la única que realmente, aparte de ser la más barata, está científicamente probada que no es dañina para la salud y tiene efectos positivos. Nos ayuda a mejorar la potencia, la capacidad de sprint y la resistencia al contacto. Después tenemos los carbohidratos rápidos, la maltodextrina de dextrosa o dextrosa, útiles para reponer energía después de entrenamientos o partidos. Después aparece la cafeína. Bueno, ya sabemos que combinada con la creatina, sus efectos son muy positivos. En especial la cafeína nos sirve para la potencia, potenciar la explosividad y la resistencia. Y finalmente, el omega 3 y antioxidantes que contribuyen a la reducción de la inflamación y la recuperación muscular. Vamos a centrarnos en la estrella de la corona, el uso de la creatina monohidratada. ¿Qué beneficios produce en balonmano? Mayor potencia y fuerza, fundamental para tiros más potentes, mejores fintas y bloqueos más eficaces, mejor capacidad de sprint y aceleración, útil para contraataques y cambios de ritmo, mayor resistencia al contacto, importantes situaciones de choque con rivales, bloqueos, etc., y mejora de la recuperación, reduce la fatiga muscular en esfuerzos repetidos. ¿Cómo debemos de tomar esta creatina en balonmano? Podemos tener dos fases, una primera fase de carga que podemos considerar opcional y no vamos a nombrar, y una fase de mantenimiento que es la recomendada. Las dosis son de 3 a 5 gramos al día. Las debemos de tomar preferiblemente después del entrenamiento o partido, junto con una fuente de carbohidratos o proteínas para mejorar su absorción. La duración del mismo puede tomarse de manera continua, ya que no hay evidencia de efectos negativos a largo plazo. Y esto es lo más importante para los padres y madres. No hay evidencia de efectos negativos a largo plazo. Se empezó a tomar en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, ha pasado mucho tiempo y ya podemos decirlo que no hay efectos negativos. Conclusión, la creatina es un suplemento seguro y efectivo para jugadores y jugadoras de balonmano. Su consumo ayuda a mejorar el rendimiento en esfuerzos explosivos y repetidos, algo clave en este deporte. Lo ideal es incorporarla dentro de una dieta equilibrada y un programa de entrenamiento bien estructurado. Para realizar este artículo se ha utilizado en algunas partes la inteligencia artificial. Que tengan una feliz semana.
Llega nuestra tabla redonda. Es nuestro tiempo de debate. Hoy en esta tabla redonda contamos con dos grandes compañeros, dos grandes amigos. Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino en España, y Jaume Rielo, nuestro compañero en Radio Nacional de España en Cataluña. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal, caballero?
Bueno, antes de empezar con el masculino, a ver, balonmano femenino, ¿cómo has visto la Copa La Reina? Tal vez el balonmano femenino está mejorando físicamente de una manera importante.
Yo creo que sí, que se empieza a notar un cierto cambio, sobre todo me imagino que por las pautas que se deben dar a nivel de selección, para que las jugadoras las vayan siguiendo también con sus respectivos clubes, como ya se hizo en su momento con el masculino. Pero sí que es verdad que, bueno, ahora el balonmano, pues con los cambios de reglas que hacen que los partidos sean mucho más dinámicos, los saques de centro que prácticamente, bueno, pues llegan a los goles de forma un gol y un contragol muy rápido, acción-reacción, físicamente tienen que estar mucho más fuertes para el tema de los repliegues, ¿no? Para que no las sorprendan, ¿no? Pero sí que es verdad que a nivel de juego también se nota mucho en el hecho de que hay menos pérdidas que antaño, ¿no? Y eso también no solo se ve en el balonmano de clubes, sino que también se refleja luego posteriormente cuando van a la selección.
Jaume, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, compañeros?
Bueno, le decía yo a Ángel que parece que el balonmano femenino físicamente ha mejorado, por lo menos lo que hemos visto en la Copa de la Reina.
Sí. Está claro, el deporte evoluciona y también el balonmano de femenina y en España, ¿no? Que siempre un poco hemos adolecido de eso, de que técnicamente nuestras jugadoras son muy buenas, pero sí, también lo vimos en el torneo de Manzanares. Yo creo que hay una evolución física en el equipo español, sin duda.
Y Ángel, de los hispanos ante Serbia la pasaron mal, ¿conclusiones?
Conclusiones que bueno, que hoy en día la igualdad es máxima, ¿no? Que si no haces bien las cosas, pues cualquier equipo te puede sorprender. Y Serbia pues está en ese grupo de países, de equipos que pueden hacerlo, ¿no? Y obviamente pues también es verdad que vimos dos partidos muy 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 diferentes, pero a la vez muy igualados, ¿no? Tanto el de ida en territorio balcánico como el de vuelta en Ciudad Real, ¿no? Bueno, son partidos para seguir creciendo, para seguir aprendiendo, para que los menos habituales pues se acostumbren a los sistemas de Jordi, para que el relevo generacional se vaya haciendo de la forma que se tiene que hacer, y este tipo de partidos de alta exigencia hacen que eso sea pues mucho más llevadero, ¿no? Y que, bueno, pues de momento sí que es verdad que se han perdido dos puntos, sí que es verdad que el liderato pues va a estar ahí en una cuestión de diferencia de goles, pero bueno, quedan todavía partidos por delante para que España pueda acabar en esa primera posición.
Jaume, ¿a ti te convenció la selección? ¿Te gustó?
Bueno, hay cosas a mejorar. Lo venimos hablando, ¿no? De ese relevo, ¿no? Que ha habido muchos cambios desde los Juegos Olímpicos, ¿no? Hasta ahora ha habido muchas piezas nuevas. Hay que ajustar también el centro de la defensa, esa pareja del 6-0, ¿no? Para acabar de defender mejor. Y se tienen que acoplar muchas piezas, muchos jugadores jóvenes, aunque es verdad que contra Serbia en ese doble partido, más allá de Ian Barrufet, no hubo muchos jugadores de la nueva hornada que entraran. Quiero acabar de ver cómo se acopla Petar Cicusa, que es un jugador que me parece muy interesante en el contexto del balonmano actual, un poco en ataque con cierto parecido a Matías Gitzel, salvando evidentemente las diferencias pero ya me entendéis, ¿no? Ese perfil de jugador de la primera línea, muy eléctrico, con capacidad de pase, capacidad de desborde, de uno contra uno, con capacidad de gol. Entonces quiero ver cómo se va acoplando todo esto. Lo importante, bueno, se sacó uno de los dos partidos y yo creo que la clasificación no peligra. Hay que jugar contra Italia, pero bueno, yo creo que incluso el tercero de este grupo se meterá en el campeonato.
De todos modos, Ángel, a mí hubo situaciones que no sé si la bisoñez de algunos jugadores o qué, pero por ejemplo, la última jugada en el partido de Serbia no te pueden marcar ese gol. Última jugada en el partido que tuvimos aquí en España en Ciudad Real, no te pueden marcar ese gol. Es decir, son cosas que, aparte de que hay que corregir, evidentemente, cosas más gordas, eso no se puede permitir, ¿eh?
No se puede permitir, pero si me lo dices o me lo cuentas, si yo me lo llevo a mi terreno, que es el del femenino, yo en semifinales de Copa vi un gol a falta de 2 segundos que clasificaba un equipo para una final, un hecho histórico, ¿no? Es decir que, sí, es cierto, tú si hoy en día sabes y conoces perfectamente a tus rivales, sabes por dónde te van a entrar, qué tipo de jugadas van a hacer, hoy en día todo está estudiado a nivel de vídeo y sabes que esa jugada te la pueden hacer, pues quizá eso es lo que más, de algún modo, pues debe preocuparte, ¿no? El hecho de que si sabías que aquello podía suceder, ¿por qué sucede, no? ¿Por qué no lo corriges, no? En definitiva, que bueno, que sí que es verdad que hay situaciones que no se deben producir, que hay goles que no deberían entrar nunca, pero esto es un deporte, esto forma parte del aprendizaje y esto forma parte del juego, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues como decía Jaume, hay que aprender y corregir. Entonces, bueno, pues quedémonos con que forma parte de esos aspectos a mejorar y de positivizar ciertos aspectos de una derrota o de una victoria que podía haber sido más amplia, ¿no?
Porque, Jaume, esas dos jugadas son claras que hay que tomar buena nota y corregirlas, ¿no?
Sí, tendríamos el barreraje, ¿no? contra Serbia, se nos queda atado por esas jugadas concretas, por ceder un gol en Serbia y por ceder otro gol aquí en Ciudad Real. Al final, bueno, es una fase de clasificación, ya te digo que yo creo que no peligra la clasificación, pero en una fase final un gol en el último momento te puede condicionar el pasar a una ronda más adelantada. Así que sí, evidentemente, y la de cara al futuro, claro.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que quieren comentaros sobre las declaraciones que ha realizado el ínclito presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, hace unos días en el medio de comunicación oficial de Asobal, que a la postre es el único que les hace caso, ya que para el resto la Asobal ni existe ni se le espera. Y una vez más, son de Traca y Aurora Boreal. Para empezar, se mira en el espejo del voleibol y halaga el plan estratégico que ha realizado en los últimos años. Vamos, a imitarles son un grandísimo ejemplo. Seguimos bajando peldaños. Este deporte, evidentemente, no mira para arriba, mira para abajo. Luego dice que la Asobal se tiene que centrar en aprovechar los éxitos pretéritos de las guerreras y los hispanos, así como tener una estrategia global para promocionar el deporte base y cambiar el modelo de competición. Quiere que no sea una liga regular y tener más incertidumbre hasta el mes de mayo. Vamos, que como el Barcelona no lo tiene ganado desde la primera jornada, pues vamos a ver si le damos emoción. También dice que existe una buena sintonía con el Consejo Superior de Deportes. Servando, no te enteras. Si en el Consejo Superior de Deportes están presuntamente hartos de vosotros y le tenéis aburridos con tanta chorrada que vais a contarles. Pero la traga final es que dice que la Asobal, ojo, está abierta a una inversión del próximo Oriente y a realizar allí alguna competición. Vamos, los veo a todos con la chirlaba. Señor Revuelta Hijo, el balonmano de clubes, desgraciadamente en España, hacía años que no estaba así de mal y a fecha de hoy presuntamente hay más impagos y retrasos que nunca gracias a esa profesionalización que ustedes han logrado a toda costa y sin pensar en las consecuencias. Por lo menos, reconoce que se está perdiendo terreno con otros deportes a escala colectiva y se necesita un plan estratégico para tener una buena posición. Finalmente, no hablemos ya de audiencias del streaming o televisión. Tienen más pinchazos de aficionados la División de Honor Plata que la Liga Asobal. Y ahí lo dejo. Bueno, ¿qué? Ángel, ¿tú los ves con chirlaba en Oriente Medio ahí vendiendo?
Pues podría ser una opción, ¿no? Pero, a ver, a mí me preocupa, como a ti, y creo que como al resto de la audiencia de Rosca, que el balonmano se compare con el voleibol. A mí creo que tienes que mirar hacia arriba, obviamente, y no hacia abajo.
Claro.
Creo que la referencia tiene que ser el baloncesto.
Efectivamente.
La referencia tiene que ser, o sea, si tú te comparas con el voleibol, sabes que tu presencia en medios de comunicación va a ser absolutamente residual.
Ya lo es.
Entonces tienes que ya lo es, pero bueno, que decirte que en todo caso todavía aún tienes un poco de televisión, un partido semanal, el voleibol, si te vas a comparar con eso, ¿cuánto tiempo hace que no ves voleibol en televisión si no es una final de Copa o algo similar, un partido, digamos, importante, ¿no? No hay competición de liga semanal de voleibol, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a compararnos con eso o vamos a compararnos con otros deportes como el baloncesto, que también tienen éxitos a nivel de selecciones masculinas y femeninas? Si él habla de guerreros e hispanas como intentar aprovechar pues ese pozo, hay que mirar hacia arriba, no nunca hacia abajo, ¿no? Con todos mis respetos, hacia la gente del voleibol y que nadie se me ofenda. Pero en todo caso, yo lo que sí creo es que más pronto que tarde aquí tiene que también haber, dentro de ese marco de colaboración o de convenio con la Real Federación Española de Balonmano, una equiparación. Ya no diré a nivel de salarial o de techos de cristal, de si cobran más o cobran menos hispanos o guerreras, que eso debería ser lo primero, igualar todo ese techo de cristal, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que si la liga femenina la tenemos en 14 equipos, la masculina en 16, la masculina con un sistema de competición, la femenina con otro, ¿por qué no igualamos las cosas? Es decir, ¿por qué no se hace lo mismo a nivel de balonmano que en el resto de países? ¿Por qué no la comparación tiene que ser con el resto de ligas de otros países y modelos de competición de otros países y modelos de gestión de otros países solo exclusivamente respecto al balonmano? Eso sería el primer camino, entiendo yo.
Sí, porque yo me compararte con el voleibol es, con todos mis respetos, bajar un par de peldaños. Tienes que aspirar a más y aspirar, por ejemplo, a un deporte que funciona como un reloj, el baloncesto.
Totalmente de acuerdo con vosotros, contigo, con Ángel. O sea, yo creo que, como dice Ángel, hay que mirar hacia arriba y por encima tienes el fútbol, que es inalcanzable, evidentemente, el baloncesto, que también está a otro nivel, pero yo creo que es la liga la que tienes que mirar, y con todo el respeto, evidentemente, hacia el voleibol, pero yo no sé vosotros, no conozco los equipos de la liga de vóley y espero que la Asobal no se mueva en eso niveles, y para mí también es ilustrativo el eslogan que utiliza la Liga Asobal, que es una verdad, lo de escuela de talento, es una verdad, jugadores que salen y que no paramos de sacar talento de las grandes canteras que hay a lo largo de la geografía española, pero esos jugadores acaban yendo a otras ligas, sea la francesa, la alemana, la portuguesa, la polaca, la húngara, y que al final acabe siendo eso, el eslogan de la Liga Asobal, a mí me parece que es un poco como decir que renunciamos a llegar a ser una liga de referencia, o sea, pasamos a ser una liga de cantera para las otras de Europa. Es la realidad, o sea, no le falta verdad a la Asobal cuando se autodefine como escuela de talento, pero a mí no me gusta que esa sea la realidad.
A ese eslogan le falta la segunda parte, escuela de talento, punto, exportamos jugadores. Es lo que sería el complemento, ¿no? Porque lo que te he contado antes, Ángel, que este señor dice que, bueno, que evidentemente están abiertos a una inversión en Oriente Próximo de realizar alguna competición. Este se cree que los de la Chilaba son tontos, que los petrodólares no los saben usar y son más listos que nadie. Y yo creo que los petrodólares, antes que llevarse una Liga Asobal, cualquier competición, se llevarían algo de la Bundesliga, algo de la Liga Francesa, algo de la Liga Húngara, bueno, es decir, ligas más importantes que esta, ¿no?
Pero lo que ya organizan, que es un mundial de clubes, ¿qué más pueden tener
el
mejor
Club,
que eso?
Sí.
Claro.
Entonces, vamos a ver, ahora mismo, tú ponte a pensar que el primer equipo, el equipo A, sea el Barça, o el equipo B, me da igual, por acta. ¿Quién le pones de segundo para que sea un partido atractivo y no desigualado que pueda interesar en esos países, entre comillas, emergentes? ¿O con dinero para poder organizar todo esto? Es decir, claro, yo me imagino que habrán pensado, pues, que igual que se organiza una Supercopa Ibérica, pues se puede organizar una Supercopa Española y jugarla como hace el fútbol en esos países, ¿no? Y ingresar petrodólares. Realmente, primera cuestión, el balonmano en esos países, bueno, tenemos el ejemplo de Qatar, ¿no? Con todo lo que hizo Valero Rivera en su momento y hasta dónde llegaron y pueden estar, ¿no? ¿Realmente lo veis? Es decir, es que si no se hizo en su momento que una final de Supercopa o de Copa del Rey, una fase, se fuera a esos países cuando Qatar estaba en pleno apogeo, ¿dónde la vas a llevar ahora?
Ángel, pero es que hay una cosa muy clara, es que ellos no tienen productos para ofrecer, es decir, la Copa de España, Federación Española, Supercopa, Federación Española, Copa del Rey, Federación Española, como liga profesional, solo tienen derecho a la liga. ¿Qué se van a llevar? ¿Una jornada allí?
Sí, un Barça Torre la Vega, un Barça Vidasoa, un Barça de Mar, un Barça Rioja, es decir, ¿qué vas a llevar allí? Un Barça Granollers, un derbi catalán. ¿Pero eso es atractivo para el público o para el balonmano de esos países? Es decir, ¿qué rendimiento sacan ellos a cambio y qué rendimiento te sacas tú porque te lo van a pagar, ¿no? Pero es que, y luego también hay otra cosa, Luis y Jaume, es un tema de calendario. ¿Cuándo lo llevas?
Claro.
¿Cuándo lo llevas y cómo lo llevas? Porque eso se puede estar una semana fuera de circulación.
Sí, porque el viaje de ida y vuelta es largo, ¿eh?
Por eso,
Que sí, sí,
yo además, una digo cosa, una cosa. Una cosa es que tú puedas proponer, pensar y plantear. Otra cosa es que tú lo tengas en la cabeza y lo expongas en una mesa de trabajo, se valore y cuando esté bien cerrado se exponga en medios de comunicación. Pero decir eso ahora me parece, ahora mismo, bueno, pues una ¿cómo te lo diría?
Una excentricidad, vamos.
No sé, algo irreal, ¿no? Algo que no, que puede ser, pero no es, ¿no? Es decir, bueno, ahora mismo una utopía, no me sale la palabra. Sí. Es utópico pensar en eso ahora mismo.
Llámame.
Nada, que yo he estado en Riad, en Arabia, cubriendo una Supercopa de fútbol, y lo que os puedo decir es que lo que interesa allí es el Barça y el Real Madrid.
Claro.
Y que cuando jugaban otros clubes, que si no me equivoco aquella Supercopa que cubrieran Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao, el interés bajaba en picado. O sea, lo que interesa es el Barça y el Real Madrid, que se enfrentaron además en una semifinal. Ganó el Real Madrid aquella semifinal, la otra entre el Atlético de Madrid y Athletic Club. Bueno, el estadio estaba prácticamente vacío. Y esto estamos hablando de fútbol. Y a mí me cuesta pensar que, viendo el interés que despierta el fútbol, que es el deporte rey, el balonmano pueda sacar rédito de allí. Es que, no sé, soy un poco escéptico con esto, y más teniendo en cuenta lo que os digo del fútbol.
Hombre, además hay un detalle muy claro. Es decir, allí se disputa la Superglobe en Oriente Medio, vale. Con los mejores equipos del mundo, vale. ¿Se llenan los pabellones? ¿Se llena el pabellón? No. Yo no he visto ningún pabellón cuando se ha celebrado en Qatar o en Arabia que esté a rebosar, que esté lleno, y hay un Kiel, un Magdeburgo, un Kielce, un Barcelona, un Veszprém, es decir, la florinata del balonmano mundial. Y no se llena. ¿Qué se creen? ¿Que porque se lleven, con todos mis respetos, un Torrelavega, un Vidasoa, un Granollers con un Barcelona, que ellos se va a llenar? Ni en broma. Porque es lo que tú dices, a ellos lo que les interesa es el fútbol y todo lo que sea que ponga nombre de Barcelona y Real Madrid.
Especialmente eso,
claro,
sí, sí.
Desgraciadamente el Real Madrid no existe en el balonmano, ojalá existiera, otro gallo nos cantaría, pero es que tú escuchas, lees declaraciones de los directivos de Asobal y van como pollos sin cabeza, es decir, se creen que tienen una mina de oro que han heredado del abuelo y que esto es la leche. Pero lo que no saben es que es una mina que está para caerse, que no tiene oro, que han querido la profesionalización. E insisto en lo que os he dicho, desgraciadamente con la profesionalización, me decían el otro día, me decía una persona que hacía años que no se estaba así de mal en el balonmano y que a fecha de hoy presuntamente había más impagos y retrasos que nunca. Pero bueno, pero ellos siguen a su ritmo, sus cromos, sus historias, sus chorraditas. Y veremos a ver cómo acaba esto, porque tú, Ángel, lo decías, puede ser que esto se convierta en un deporte a nivel información residual. No, ya es residual, desgraciadamente. Es que no hay nada más que ver los medios especializados, los periódicos deportivos, salvo, ojo, los catalanes, como son El Mundo Deportivo y El Sport, sobre todo por el Fútbol Club Barcelona, pero tú ves los periódicos habituales, cero patatero. No existe, vamos, ni siquiera los partidos de la selección en muchas ocasiones en los diarios generales, en los diarios deportivos de Madrid, Marca, UAS, pues un bolito pequeñito con una clasificación, es decir, pues como lo pueden dar en el voleibol este que tanto le gusta y que es el deporte a imitar al ínclito presidente de Asobal, Servando Revuelta Hijo, pero desgraciadamente es así.
Yo creo, Luis, sí. Perdóname la acotación, que eso es cierto lo que estás expresando, pero que yo, más allá de todo esto, que pueden ser pues delirios de grandeza, yo me fijaría en la clasificación y la realidad, más allá de impagos o cosas que tú estás aportando de tu investigación, ¿no? Yo miro la clasificación y a mí me produce mal de ojo el ver equipos históricos y de comunidades históricamente arraigadas al balonmano, como la Comunidad Valenciana o Aragón.
Pamplona,
mira, todavía está ahí el Betis peleando con Guadalajara y con Puente Genil.
Pero
¿no?
que no pero, se descuide.
Pero ver a Benidorm penúltimo, sí. Y a Bada Huesca último, es que claro, yo veo al Huesca que bueno, en su momento ya desapareció el balonmano Aragón, el Zaragoza, el CAI Zaragoza, y Aragón se puede quedar sin equipos de élite. Veo a Benidorm ahí abajo cuando hemos tenido un Tenguesan Alicante, un Avidesa Alcira, o sea, y ver a esos equipos en riesgo de descenso cuando han sido equipos de élite de todo toda la vida, pues a mí realmente pues me produce una situación cuanto menos extraña y anómala, ¿no? Más allá de que los que están arriba son los últimos de cada temporada, ¿no? Valladolid, León, Irún, Granollers, Barça y Torrelavega, que ha cogido el relevo de Santander, ¿no? Pero o La Rioja, ¿no? Pero bueno, pero ver esos equipos ahí abajo, a mí, no sé a vosotros, pero yo me preocuparía realmente por eso, más allá de no por eso, sino por intentar explicar por qué se llega a eso, a esa situación, más allá de pensar en llevar una Supercopa o una competición a Arabia, ¿no? Yo creo que eso es lo que más, donde más realmente tendríamos que incidir, en saber por qué realmente se está así, ¿no? Es decir, por qué los equipos históricos están pasando por este tipo de situaciones, ¿no?
Sí, porque esa situación es complicada, tanto Benidorm como Aitasuna, aunque de momento está un poquito por arriba, pero que no se descuide, Jaume.
O Huesca. Que ha ganado este fin de semana, pero está todavía muy muy descolgado. A mí me anima y me da cierto, no sé si la palabra es esperanza, ver que de plata los equipos que están en la zona alta son plazas que son históricas y que son, yo creo que muy interesantes, ¿no? Para que estén en Asobal, Ciudad Real, ¿no? Con el Caserío en primer puesto, el León Alicante en segundo puesto, Burgos también está por ahí, que serían ciudades importantes y que a mí personalmente me gustaría ver en Asobal. Me gustaría volver a recuperar especialmente esas dos plazas, Ciudad Real y Alicante. Yo creo que sería muy interesante, Luis.
Tú fíjate, yo os decía antes, el otro día me comentaba un directivo que su club en División de Honor Plata tiene un montón de pinchazos todos los fines de semana para ver los partidos en streaming. Y ya sabéis que en alguna ocasión os he dicho que hay partidos de Asobal que se dan por la Liga Sport Televisión, que apenas alguno ha llegado a 500 pinchazos, Llama la atención.
Hombre, Luis, yo hablo por alusiones, la audiencia televisiva es la que es, y muchas veces depende de la fidelización del horario de los partidos, que es cambiante, ¿no? Pero yendo a este terreno, yo te diría que más allá de los streamings, más allá de las retransmisiones televisivas, si el producto interesa, la gente responde. Es decir, nos hemos estado valorando este lunes de que el pabellón El Gasca de Veravera y el pabellón municipal de Porriño estaban llenos, repletos de afición para dos acontecimientos que para ellos eran históricos. Uno, la posibilidad de jugar una final europea por primera vez en su historia, el equipo gallego, y uno, la posibilidad de alcanzar por primera vez la final a cuatro de la Liga Europa, y además un equipo femenino de balonmano, que eso, pues vamos, sería mágico, ¿no? En cualquier caso, los pabellones llenos. Y los partidos televisados por sus televisiones autonómicas, por la gallega y la vasca. Y eso no resta público los pabellones. Simplemente hay que darles a los aficionados un producto interesante, un producto que tengan ganas de ir a ver y en un horario que más o menos les pueda cuadrar. Un domingo por la tarde, que a lo mejor en lugar de ir al cine, pues vas a ver a tu equipo de balonmano. Por tanto, hay que encontrar una fórmula, hay que buscar algo que sea apetecible. Y bueno, pues si tú me dices que, Luis, que hay streamings de plata que tienen más audiencia que streamings de Asobal, pues será porque el equipo en cuestión, de algún modo, lo que está haciendo es, con su juego y con sus expectativas, atraer mucho más a sus aficionados, ¿no?
Sí, hombre, lo que pasa es que lo que tú dices, los horarios. Ayer, por ejemplo, el Huesca Cangas se jugaba a las 8 de la noche, teniendo unos minutos más adelante un partido de fútbol España-Países Bajos, ¿eh? Es que claro. Es de traca, vamos, no lo sé cómo lo veis vosotros.
Yo no sé, Jaume, pero yo evidentemente entiendo que cuando se hacen los horarios, que es muy difícil unificar un calendario. Eso ocurre, pues yo lo te digo por experiencia propia, cuando se hace la parrilla de teledeporte, pues cuesta mucho encajar las piezas del puzzle para que más o menos todo no coincida. Y es complicado, pues ayer dos equipos tuvieron que jugar a las 11 de la mañana para tener su ventana televisiva de directo. Y coincide con un mundial de atletismo en pista cubierta donde hay españoles que están jugando medallas y donde evidentemente todo el mundo quiere ver en directo cómo ponen una medalla y un podio y hay que cortar una transmisión para ver eso. Entonces, la televisión hoy en día manda los directos, es obvio, ¿no? pero sí que es verdad que en este mundo donde hay tanta oferta, donde todo el mundo quiere entrar, salir en abierto, porque tú les ofreces la posibilidad de ir a alguna app gratuita, como es RTV Play, que es gratuita, que no es como otras, como la de la HF, que se tiene que pagar.
Sí.
Oye, y no es lo mismo, porque la gente está acostumbrada a, consumando a distancia, poner un canal que ya saben que lo tienen en el 9, en el 7, en el 1, en el 3 o en el que sea, ¿no? Y van directos ahí, sobre todo la gente de una cierta edad y una cierta generación, ¿no? No tan jóvenes, que están acostumbrados más al ordenador, al PC, a la tablet, al móvil. Bueno, pues eso es un hándicap que obviamente, pues, con el que hay que tener en cuenta y hay que valorar. Pero para mí realmente lo que más me preocupa es que cuando se hacen los calendarios se tiene que pensar en todo. Es decir, hay situaciones, por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada coincide la final de la Copa de la Reina con un España-Serbia en Ciudad Real.
Sí.
El presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blázquez, al cual admiro por ese compromiso que tiene de intentar estar siempre donde debe estar, claro, pues la distancia entre Granollers y Ciudad Real es lo suficientemente amplia como para estar por la mañana entregando la Copa de la Reina en Granollers y por la tarde asistiendo al homenaje a los hispanos en Ciudad Real, ¿no? Eso tiene un mérito para mí extraordinario, pero claro, todo eso se tiene que calcular. Una final de Copa a las 11 de la mañana tiene la audiencia que tiene y atrae a quien atrae, y unos hispanos a las 8 de la tarde en Ciudad Real, pues tiene la audiencia que tiene y atraen a quien atraen. A veces, bueno, me pregunto, igual, no sé, los horarios, el calendario, no sé, ¿se saben las fechas? ¿De algún modo esto se puede evitar o es inevitable? Esa es mi gran pregunta, ¿no?
Tú, Jaume, ¿cómo lo ves?
A ver, el partido de ayer del Huesca, coincidiendo en buena parte con el de la selección española de fútbol, ese partido fue por Teledeporte. Imagino que se encajó en ese horario porque es que no habría otra, por lo que acaba de explicar Ángel. Tú haces tu parrilla televisiva en la que tienes que cubrir una serie de acontecimientos deportivos y te queda ese huequecito, igual que quedó por la mañana a las 11 el partido del Grafo Metal La Rioja, de la Liga Guerreras, y son los huequecitos que quedan, y al final en ese sentido manda la televisión. Lo que pasa que yo imagino que el consumo televisivo irá cambiando con el paso de los años, y que el hecho de caer o que tu partido lo den en RTV Play no es ningún desprestigio, es al revés, es el hecho de poder tener tú a la carta, igual que ves una película en Netflix o en otras plataformas de este estilo. Exacto. Pues tienes una de deporte gratuita, pública, y en la que tú puedes ver a la carta lo que quieras, incluso poder ver partidos en diferido, ¿no? Que también es una opción, y yo consumo mucho deporte en diferido. Imagino que el tipo de consumo irá variando con el paso de los años, porque cada vez las nuevas generaciones están más acostumbradas a esto, pero vaya, no sé, al final a veces parece que caiga algo a RTV Play, es como caer algo menor, y tenerlo que encajar en Teledeporte, pues tiene estos problemas de que te tienen que meter en la franja en la que se pueda, porque tienes que dar el campeonato de atletismo, porque tienes que, ¿sabes?, la Copa de la Reina de baloncesto, y al final, pues, cuando se puede.
Sí. No quisiera terminar sin comentar. Francia ha terminado la imbatibilidad de Dinamarca, por lo menos en amistosos. Llama la atención, ¿no, Ángel?
Algún día tenía que ser, ¿no? Yo creo que son mortales los daneses, ¿no? Y si alguien les podía arrebatar esa condición, precisamente, era otro equipo que talentoso como es el francés, ¿no? Hombre, pues mira, ahí han dejado su récord, ¿no? Que se queden con eso, ¿no? Pero obviamente sí que es cierto. Hoy en día un Francia-Dinamarca es quizá el partido más abierto de todos, con permiso de lo que puede hacer España con sus hispanos, ¿no? Pero sí. Coincido con vosotros. Algún día tenía que ser. Y me dejas al hilo de lo que decía antes Jaume y de las parrillas hacer un último apunte. Es que, claro, estamos hablando de streamings, pero yo conozco un caso que no sé si se da en otros medios o en otras situaciones, que una emisora de radio de Sabadell, de mi ciudad, a través de su TikTok, está ofreciendo los partidos de waterpolo de un histórico como el Club Natación Sabadell en Europa. Es decir, que ya hemos llegado a ese extremo, es decir, de poder ver un partido de un equipo a través de otra red que es TikTok. sea, cuidado, que el mundo avanza y que la gente no sabe, y aparte en abierto me refiero gratuitamente, pero que hay otras formas de consumir espectáculos deportivos a través de la pantalla, ¿no?
Jaume, Francia gana a Dinamarca y supongo que a los daneses, aunque sean amistosos, les habrá picado mucho.
A ver, lo que decía un poco Ángel, o sea, en algún momento la imbatibilidad de Dinamarca tendría que caer. Francia es, yo creo que junto a Dinamarca, la gran selección, aunque es verdad que los últimos grandes campeonatos no ha acabado de estar ahí, cayendo en la semifinal del pasado Mundial contra una Croacia muy mermada, en los Juegos Olímpicos cayó en cuartos de final, no ha acabado de dar el do de pecho en los grandes torneos, pero es una selección tremenda, vas repasando línea a línea, posición a posición y tiene jugadores buenísimos. Entonces, bueno, no sé yo hasta qué punto Dinamarca se lo tomó en serio por ser un amistoso, me gustaría ver esto en un torneo oficial. Yo, si mañana, Luis, se jugara un europeo o un mundial, creo que le daría el oro a Dinamarca, ¿eh? Si hiciéramos una porra, creo que pondría a Dinamarca todavía en lo más alto del podio.
Eso está claro, yo creo que está Dinamarca, Francia y el resto, ¿eh? El resto sí, en un escalón, sí. Donde está Hungría, donde está Suecia, donde...
Y quizá Francia más cerca del resto, sí. Se diría que, no sé, quiero verlo, ¿eh? En una gran competición, que Dinamarca, la distancia entre Dinamarca y Francia yo creo que es mayor que entre Francia y el resto.
Mira, como decía hace poco, no sé, no recuerdo si fue un entrenador que le entrevistamos o en una tertulia, Dinamarca con el equipo A y con el equipo B ganaría absolutamente todo.
Se lo comentaba Emil Nielsen después del Mundial y se reía. Sí, sí, y decía, bueno, no sé, a lo mejor es que una selección B de Dinamarca aspiraría a medallas, sí, en un Mundial o en un europeo tiene jugadores tremendos.
Seguro que sí. Bueno, Ángel, terminamos nuestra tertulia. Gracias, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Igualmente, Luis y Jaume, hasta la próxima.
Y a ti también, Jaume, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos otro día. Hasta luego.
Un placer como siempre. Hasta luego.
Vamos terminando edición, vamos terminando programa, como siempre, con el maestro, con Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar Rosquito se nos va Gedeón, Guardiola, uno de los grandes, grandes de los nuestros. Después de 22 años en activo y a final de temporada. A sus 40, dice adiós jugando en el balonmano Nava, balonmano de verdad. Ha ganado 9 medallas con los hispanos, entre ellas campeón del mundo y bicampeón de Europa, amén de bronces olímpicos. Jugó en la Bundesliga con grandes equipos y conquistó 8 títulos. Se despedirá el 31 de mayo, pero queda en la historia junto a Milan Morros, como las torres gemelas del balonmano español grande, irrepetibles e inigualables. Gracias por todo, querido Gedeón.
Terminamos nuestro programa. Dentro de 7 días, próximo lunes, estaremos ahí para contaros todo lo que es actualidad en el mundo del balonmano. ¡Os esperamos! ¡Adiós! Come on now, we're gonna celebrate tonight.